Son las 8, las 7 en Canarias. Aquí en Kiev son las 9 de la noche.
Hola, soy Jaime Castellanos, tengo 25 años y trabajo como business manager para una consultora informática y creo que esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Este mediodía hemos estado esperando más de 2 horas en un salón del Palacio de las Quimeras, en la parte alta de Kiev, la capital de Ucrania. Solo llegar a ese salón merece un reportaje, ¿eh? Checkpoints, alambradas, 3, 4, 5 revisiones de pasaportes, de documentación, teléfonos móviles fuera. Creo que nunca he estado tanto tiempo sin teléfono móvil en los últimos 30 años de mi vida. Al final se abre una puerta, después de estar protegidos o vigilados por soldados de operaciones especiales en todo momento, y aparece Zelensky. Zelensky es relativamente bajo, aprieta cuando te da la mano, va con la camiseta típica de marrón, caqui del ejército, unos pantalones de campaña, como de camuflaje, de estos llenos de bolsillos, zapatillas como de deporte pero militares, la barba bien afeitada, y está muy blanco de piel. Lógicamente, este hombre está bajo tierra casi todos los días de su vida en el último año y medio. Mira los ojos cuando hablas con él. Como te digo, aprieta fuerte la mano, a veces sonríe, asiente, es como muy natural. Es verdad que vienes con la sensación de que es actor, pero no, yo creo que no actúa, creo que es tal cual, domina la escena perfectamente. Es un showman, ¿eh? Es un auténtico showman. Mira, me dijeron en mi casa, me dijo mi mujer, oye, pregúntale por las mujeres ucranianas. Me dijo Pilar, pregúntale por cómo viven en España, qué les podría decir, no sé si para consolarlas, para que vuelvan. Y se lo he preguntado directamente al presidente.
Solo un mensaje, por favor, presidente. Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de La Linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Un mensaje para ellas.
Перше, я хочу подякувати і я думаю, що це найголовніший меседж. За всіх наших людей,
agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido. Es muy importante cuando estás fuera y tienes que estar agradecido por cualquier apoyo.
Важливо, щоб ти себе
es fundamental que te sientas como igual. Estoy muy agradecido a las personas de España.
Ми не відчуваємо себе, напевно,
porque no nos sentimos refugiados en España.
Саме за це.
І sobre todo por esto.
Я приїду, я це зрозумію, скажу вам чесно.
Yo lo puedo comprender, pero
мені здається, що
me parece que
Испанія
саме так es así como acoge a los ucranianos. Y por esto estoy muy agradecido, pero quisiera decir a los ucranianos fuera que no olviden que
вдячні Іспанії, але вони
que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita, y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Para reconstruir con nosotros, para reconstruir Ucrania. La actualidad manda. La OTAN, la prórroga de Jens Stoltenberg al frente de la OTAN, la próxima cumbre de Lituania y la adhesión, veremos cuándo, de Ucrania a la OTAN. Le hemos preguntado por eso a Zelensky.
Porque ninguno sabía lo que es el apoyo de la OTAN en la realidad. Y es importante que estas garantías de seguridad de lo que ocurre y cómo ayudan a Ucrania para que los países de la OTAN vean cómo actúan los aliados. También es fundamental que haya esta señal para los países de la OTAN, porque seguridad pues hablando de la seguridad, vamos a decirlo honestamente, si Ucrania no resiste y Rusia avanza a un estado báltico o Polonia, no hay seguridad de que a lo largo de un día la OTAN entrará sus tropas, sus aviones. No hay seguridad para los países pequeños de la OTAN. Se lo digo francamente, no hay esta seguridad. Por eso todo el mundo tiene miedo de que Ucrania pierda en esta guerra, porque luego habrá una sola opción, la tercera guerra mundial, o no hay OTAN. Es esta la opción, porque si no, Putin avanzará con toda la seguridad del país báltico, que dirá que no es él, que son...
Solo hay una opción si Ucrania pierde la guerra, que es una tercera guerra mundial que empezaría por los bálticos. Ojo la reflexión, ¿eh? Y por último, la pregunta sobre Wagner, Prigozhin, sobre esa especie de autogolpe en Rusia, la situación de Putin. Atento.
Los Wagner que estaban en el este de Ucrania tenían una sola salida, no podían renunciar ni siquiera cuando se les reclutaba desde las cárceles. Es incorrecto decir que teníamos ninguna elección. Tenían que ir a la batalla, tenían que avanzar y tenían que saber que no pueden parar. Los vimos avanzar, vimos drones desde la inteligencia que iban en línea hacia adelante y los atacábamos y la mayoría de ellos perecían, caían. Los que se quedaban no volvían atrás, seguían avanzando. ¿Por qué? Porque si avanzas, sabían que podían quedar prisioneros, podían estar heridos, y una vez prisioneros, quedarían para siempre prisioneros y tenían la posibilidad de sobrevivir. Pero oportunidades de volver sin haber cumplido la misión que se les imponía, no las
había.
Al volver atrás, a sus fuerzas amigas, a sus militares, se les mataba.
Tal cual. En nuestro tema del día, a partir de las 9, las 8 en Canarias, le vamos a contar cómo ha sido el encuentro tan interesante, cómo llegas hasta Zelensky, como lo que nos ha contado.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 30 de junio. La vida sigue. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. María Guardiola será la próxima presidenta de Extremadura tras el acuerdo entre PP y Vox.
Vox asumirá la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural. A pesar de que la popular Guardiola insistió en que no gobernaría con ellos, ahora defiende que lo importante es el futuro de los ciudadanos.
Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada. Yo lo entiendo, yo lo asumo, pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura.
Sánchez asegura que se volcará en garantizar la unidad con Ucrania durante la presidencia de la Unión Europea.
Entre sus prioridades asegura que los socios europeos siguen enviando ayuda humanitaria, económica y militar a Ucrania. España asume la presidencia mañana y Sánchez viajará a Kiev para reunirse con Zelensky. También comparecerá ante el Parlamento ucraniano.
Puigdemont niega ante el juez que un mozo de escuadra fuera su escolta en Bélgica.
Alega que el sargento que lo acompañó lo hizo porque es un patriota y que son amigos. No estaba de servicio oficial. La Fiscalía pide para el agente 4 años y medio de cárcel. El expresidente de la Generalitat ha testificado por primera vez en un juicio en España, pero por videoconferencia, claro.
El Euribor cierra junio por encima del 4%. Es la primera vez que supera esta barrera desde 2008.
Las cuotas de las hipotecas variables siguen subiendo. Quien tenga que revisarla ahora pagará unos 300 euros más al mes, unos 4.000 euros al año. El BCE ya ha adelantado que habrá otra subida de tipos en julio.
El 14% de las viviendas en España están vacías, son casi 4 millones.
Y casi el 10% tienen un uso temporal y se encuentran en municipios pequeños. Son datos del INE que también arroja que 5 millones de personas viven solas y la mayoría son mujeres mayores.
Enríquez Negreira entra en la lista de morosos de Hacienda. Salen Rodrigo Rato, Alves o Eto'o.
El exárbitro de fútbol, investigado por recibir pagos del Barcelona, acumula una deuda de más de 1 millón de euros. El número de morosos baja, pero hay más de 6.000 personas, entre físicas y jurídicas, consideradas grandes deudores.
Tezanos dice que nadie preveía la victoria del PP en las elecciones del 28 de mayo.
Pues nadie preveía, digamos que todo el mundo menos él. ¡Qué jeta! Bueno, así lo ha defendido en un artículo publicado en la revista Temas. El presidente del CIS culpa del cambio de opinión de los electores a la campaña del PP y de Vox contra el PSOE. Dice además que pronosticar los resultados es complicado porque no existen bloques electorales. Madre mía de vida, qué poca vergüenza. Más.
Más de 800 detenidos en los disturbios en Francia tras la muerte de un joven de 17 años a manos de la policía.
La mayoría de los arrestados son menores. El presidente Macron ha pedido a los padres responsabilidad y que mantengan a sus hijos en casa. Descarta decretar el estado de emergencia, pero se han suspendido todos los festivales y conciertos previstos para el fin de semana.
La justicia brasileña inhabilita al expresidente Bolsonaro hasta 2030 por abuso de poder.
Le priva de sus derechos políticos y no podrá presentarse a cualquier elección ni ocupar puestos en la administración pública. Bolsonaro convocó a medio centenar de embajadores extranjeros para descalificar el sistema electoral y sembrar dudas sobre el poder judicial.
Frontex pide explicaciones a la Guardia Costera de Grecia por sus actuaciones contra los inmigrantes.
Ha pedido información sobre dos episodios en los que se podrían haber violado los derechos fundamentales. En uno de ellos, 12 personas, entre las que había varios niños y un bebé, fueron obligados a subirse a una patrullera. Después fueron abandonados a la deriva en una balsa inflable en alta mar. Y nos quedan los deportes.
La UEFA ha comunicado al Barcelona que sí va a poder jugar la Champions tras analizar la información sobre el caso Negreira. Tras la votación de sus socios, el Atlético de Madrid volverá a su antiguo escudo. Se va a cambiar ya de cara a la temporada 24-25 y este fin de semana hay Fórmula 1. Se disputa el Gran Premio de Austria. De momento, en los entrenamientos libres, Sainz ha sido tercero y Alonso séptimo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos en el Cantábrico y Pirineos, temperaturas en descenso en general, salvo en el noroeste peninsular. Los termómetros marcan mínimas de 13 grados y máximas de 37 grados. Este fin de semana seguirán las nubes en el Cantábrico, también en Galicia, y no se descarta algún chubasco localmente fuerte en Baleares. Por lo demás, las temperaturas experimentarán ascensos casi generalizados, tanto en las máximas como en las mínimas, llegando a los 35 grados en el cuadrante suroeste y puntualmente en el Valle del Ebro, incluso a los 40 en los valles del Guadalquivir y el Guadiana.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. Esta tarde ha comenzado la primera gran operación salida del verano. Son muchos los que comienzan sus vacaciones y han cogido el coche para pasar unos días de descanso. Vamos a conocer cómo están las principales carreteras. Dirección General de Tráfico, Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. Con motivo de la operación especial de tráfico, en este momento estamos pendientes de un alcance en Murcia, la 30 en Espinardo, que complica la circulación en ambas direcciones. Tráfico irregular en Madrid de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y Villarejo de Salvanés, la 42 en Getafe y la 6 en Las Rozas. Circulación lenta en el Levante, en Girona, la C65 en Santa Cristina d'Aro, dirección Playa d'Aro. En Barcelona, en la P7 en Montornès del Vallès, sentido Girona y de entrada por la C58 en Ciudad Meridiana y por la B23 en Pallajà. En Valencia, de entrada por la 3 en Chiva. Complicaciones en Toledo, la 5 de entrada a Talavera de la Reina. En Sevilla, en la 4 en Dos Hermanas y en la P4 en Los Palacios y Villafranca. Todo sentido Cádiz y en el norte. Dificultades en Cantabria, en la 65 de entrada a Torre la Vega por la montaña, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en esta operación salida.
Abrimos el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Abrimos el Atlas. ¿Cómo está el mundo? Yo en una punta, tú en Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues
ahí en Kiev.
Kiev hace un tiempo estupendo. Ahora por la noche refresca, te das un paseíto, has estado muy a gusto, de verdad. En cuanto al tiempo, otras cosas es más discutible. Oye, Zelensky ha participado hoy por videoconferencia en la reunión del Consejo Europeo, que ha terminado en Bruselas. Mañana empieza la presidencia española y viene Pedro Sánchez para acá. Yo he tenido la suerte de estar un buen rato con Zelensky hoy en su palacio. Bueno, palacio, en su residencia. ¿Cómo ha sido la intervención de Zelensky en el Consejo?
Bueno, cuando estabas contando cómo has entrado tú en las dependencias para entrevistar al presidente ucraniano y que has tenido que dejar tu móvil, pues ha sido así. Es decir, en esa parte del Consejo Europeo donde ha intervenido Zelensky, que estaba también el secretario general de la OTAN, es de este tipo de reuniones en la que a los presidentes tienen que dejar el móvil fuera, no pueden discutir con eso. Es decir, que ni siquiera se ha informado muy bien. Imaginarás que ahí en esa reunión pues han hablado de cosas, pues de la situación actual, de cómo lo ven, de que, claro, son informaciones muy, muy, muy delicadas, ¿no? Tengo mucho respeto también por este presidente Zelensky. Me da mucha envidia lo que has podido hacer tú, porque yo tendría muchas cosas que preguntarle. Hombre, yo, claro, que viví en la Unión Soviética, yo creo que él es un auténtico fruto de lo que era la Unión Soviética. Él se educó en ruso, e incluso después de la independencia de Ucrania tenía una vida en Moscú, tenía negocios, productora de televisión, era colega de que hoy es uno de los principales propagandistas de Putin, que se llama Vladimir Soloviov. Para los que hemos conocido la vida en la Unión Soviética, esta separación entre Rusia y Ucrania entonces habría sido impensable. Yo hoy pienso que el futuro será seguramente como lo que son hoy las relaciones entre España y Portugal. Sabes que también estuvimos juntos, sí. Luego nos separamos siglos después. He dicho siglos y ahora somos dos países que nos queremos tratar como hermanos, pero seguimos siendo dos países.
Claro.
Y por cierto, como conexión a la situación política actual en España, tú sabes que cuando él ganó las elecciones a Petro Poroshenko, hicieron un debate, pero un debate que se hizo en un estadio con 60.000 espectadores presentes. Eso sí que es un debate.
Uh-huh. Oye, en cuanto a Putin, tras lo acontecido en las últimas semanas con los Wagner, le hemos preguntado a Zelensky, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué posición tiene ahora el presidente ruso?
Bueno, de momento lo que yo veo es que estamos volviendo a los tiempos aquellos del tradicional hermetismo de la época soviética, ¿no? Ahora las informaciones sobre el general Surovkin se redactan igual que en aquellos tiempos, cuando el dato de si tal o cual dirigente había sido visto en público o no, para deducir si había caído en desgracia o si estaba en la cárcel de Defortovo o sencillamente estaba enfermo, o ahora que si Putin está usando dobles por razones de seguridad. En fin, está claro que el poder en el Kremlin siempre ha jugado con esta situación de incertidumbre pues para intimidar a la población. Lo que he mirado es que todos los países de estos que llamas TANES, Uzbekistán, Kirguistán y sobre todo Kazajstán, pues están mirando a Rusia para tratar de saber qué va a pasar en Moscú, porque como te puedes imaginar, ellos serían los primeros afectados. Y lo que he detectado en estos últimos días es que en general todos estos países han mirado rápido a Moscú, pero enseguida han ido a preguntar ¿a dónde? Pues a Pekín, que es la potencia que tienen al lado y que es, creo yo, la que está ganando posiciones geoestratégicas en la zona.
Por cierto, Cerveto, una cuestión casi casi personal, y no es que te hayan dado ningún premio raro por ahí de longanizas. Tu sobrino es ucraniano.
Bueno, vamos a ver, Petro es ahora mismo la flor de la familia porque es un niño huérfano ucraniano que está cuidando mi hermano en el pueblo del Pirineo que tú conoces, y
sí.
Es un niño encantador, tiene apenas 2 años y nos tiene a todos rendidos porque es muy simpático. El pobre tiene muchos problemas, o sea, es una situación tremenda porque tiene hermanos también que están en Zaragoza, pero no se sabe nada de sus padres. En fin, es una cosa dramática, pero yo creo que valía la pena destacar que tanto como le damos a ese niño nos lo da a nosotros de vuelta, porque un niño siempre es una alegría, ya sabes, y estoy seguro de que pase con lo que pase en el futuro, los lazos de estos refugiados, esta gente que ha venido a buscar buscando ayuda a nuestras casas, yo creo que eso nos dará nos rendirá unos beneficios inmensos de amistad con gente maravillosa.
Seguro.
Y este niño Petro, que está ahí en Castejón de Sos, y que todo el pueblo conoce, bueno, es un pueblo muy grande, es un pueblo claro. Pequeño, tampoco es difícil que lo conozcan todos, pero es la alegría de todo el pueblo y estamos orgullosos de que...
Así
de
también, claro que sí, así también se ayuda a Ucrania, cómo no. Enrique Cerveto, gracias amigo, un abrazo.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Cristina Lacalle es española y vive en Nanterre, en Francia, en Ecané.
Allí no cesan los disturbios y las protestas por la muerte de un chico de 17 años a manos de la policía.
Nos hemos encontrado pues los comercios con todos los escaparates rotos o incluso quemados, todas las marquesinas destrozadas, los contenedores tirados, pero la vida pues sigue como todos los días y todo el mundo hacía vida normal. Sí que para coger el metro, para ir a París, la estación estaba cerrada, que lleva cerrada desde ayer, pero el resto funcionaba con normalidad.
José María Mollinedo es secretario general de los técnicos de Hacienda.
Hoy termina el plazo para presentar la declaración y todavía hay personas que no lo han hecho. Lo pueden seguir haciendo los próximos días, pero eso sí, ya con una penalización.
Estas personas podrán presentar la declaración de la renta a lo largo del fin de semana, teniendo en cuenta que ya a partir del próximo día, ya en julio, se va a exigir un recargo del 1% de la cantidad que resulte a ingresar.
Nacho Rabadán es el director general de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Empiezan las vacaciones. Hoy ha tocado a muchos pasar por las gasolineras. A 1,60 está el litro de gasolina, el diésel a 1,40.
Los precios es verdad que están contenidos, aunque un poco más alto de lo que sería normal. Cuanta más barata esté la gasolina, mejor que mejor para nosotros, ¿no? La demanda pues ha demostrado ser elástica con respecto al precio, con lo cual cuanto más barata esté, pues más acuden a nuestros establecimientos nuestros clientes.
Hernán Puente es portavoz de la Policía Nacional y ha estado en Herrera en COPE.
Y la policía ha pedido ayuda a través de las redes sociales para poder resolver un asesinato en Toledo hace casi 2 años.
Con los 7,5 millones de seguidores que tenemos en nuestras distintas redes sociales, pues conseguimos llegar a muchísima gente y ya hemos tenido resultados muy positivos. Y de hecho, en este mismo caso, pues se han abierto hasta 2 líneas nuevas de investigación que nuestros investigadores están ahora mismo tirando del hilo para tratar de hallar la solución.
Y el sonido musical, Manuel Carrasco.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos.
Manuel Carrasco, que va a ser el primer artista español en actuar en el nuevo Bernabéu, va a ser el 29 de junio del año que viene. Y aunque queda todavía mucho tiempo, las entradas se van a poner a la venta en tan solo 15 días, el 14 de julio a las 12 de la mañana. El estadio tiene capacidad para 65.000 espectadores.
Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más.
Gracias, Necané.
A ti, Ángel, hasta luego.
Es esa palabra que escucha cada suspirar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Damos un paseo por las redes sociales, hablamos con Zelensky aquí en Kiev. Hola Silvia.
Hola Ángel, pues la verdad es que la mayoría de los mensajes que nos llegan son de profundo respeto por la figura del presidente ucraniano. Escucha este, notas de voz en el WhatsApp, el 600544555.
Para mí es una persona increíble, apoyando a su pueblo como debe de ser. Podía haber desaparecido, podía haberse marchado, huido, y no, está ahí junto a su pueblo y sobre todo pidiendo siempre que no nos olvidemos de ellos y que los apoyemos en lo que se pueda. Para mí es una persona increíble, la verdad.
Además está Cristian sobre lo de ser el hombre ahora mismo más buscado en Ucrania, casi en el mundo. Dice que le parece increíble vivir de esa manera, pero que está de acuerdo en eso, de que seguramente Putin tiene más enemigos. Podrás escuchar en breve esa entrevista, que también estará disponible en nuestra web en cope.es. Recuerda que también puedes ver imágenes y vídeos de vuestro paso por Kiev en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en expósito_cope.
En clase de economía haremos resumen de la semana con Yolanda Gómez y charlaremos sobre tendencias con Ana Samboal. Será a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna es el 600544555. Te lo repito, 600544555. Y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Espósito.
Deportes en La Linterna, pues en 4 minutitos. Charlie Sáez, ¿qué nos traes?
Con un montón de cosas, Ángel. Lo último, el Barça podrá jugar la Champions de la próxima temporada. El Atleti tendrá nuevo escudo, que será el viejo, a partir de la 24-25. Por supuesto, todo el mercado de fichajes y la última hora de las dos Españas, la de chicas y la de chicos, ya hay lista para el Mundial. Y la de chicos, la Sub-21, mañana juega los cuartos de final del Europeo Sub-21.
Bueno, ¿y en esa lista alguna sorpresa, algún sorpresón?
Nada, más o menos todo lo previsto. La baja de Cardona quizás lo que más sorprende por parte de Jorge Vilda, que ha dicho Ángel esta mañana que ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar nunca y que, vamos, que esta noche no ha pegado ni ojo pensando en las 23 que nos van a defender en el Mundial. Recuerdo, ojo, Nueva Zelanda y Australia. Un poquito lejos. Pues, más lejos de dónde estás tú.
Pues, no, bueno, tiras un poquito para abajo y sí. Igual aparece por
casi,
ahí.
Casi tardas más en ir para el lado y ya lo recorres entero.
Joder, macho. Gracias, Charlie.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
¡Empezó el partido, Albert!
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
¡Con la pierna derecha! ¡Ajuste y marca el primero!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.